comienza el Quinto Fantástico.
...8 de la mañana y 25 minutos... ...muy buenos días y bienvenidos a una nueva edición del Quinto Fantástico... ...episodio 19 de la 11ª temporada... ...un saludo de que les habla Alberto Jiménez... ...¿queréis leer un cómic por la radio? Pues tomar asiento... ...y sobre todo abrochar los cinturones... ...porque creo que el programa de hoy os va a hacer falta... ...va a haber unas vorágines de información tremendas... ...pero ante todo... ...dar la bienvenida y los buenos días a nuestra ingeniera... La que nos transforma en esos pequeños detalles para que este programa funcione bien. Doña Maite, muy buenos días. El día, y lo cierto es que la espera ha valido la pena. No he querido hacer una tertulia, no hemos podido hacer una tertulia, ya que coinciden muchos de nuestros invitados. Entre, fijaos la fecha que estamos, 15 de julio, vacaciones, trabajo, pero sí que intentar contactar con ellos, aunque nos den en esta vorágine de opiniones, y entablar con ellos una mini tertulia de 6-7 minutos para que podamos saber. Que nos ha dado James Gunn con este Superman Legacy. También deciros que lo vamos a ir endulzando con música. Gracias a Paco Hernández, hemos descubierto una lista en Spotify con la que James Gunn había puesto las canciones que cada personaje de Superman Legacy llevaría en su Wallman. Fijaros lo que os digo, en su Wallman. Bueno, según vayan entrando los invitados, iremos poniendo un trocito de todos estos temas que están en esta playlist, que después pondremos, como os digo, el enganche en Instagram, Twitter y Facebook para que la podáis disfrutar. Nada, yo una pincelada, porque soy el menos indicado aquí para hablar. Una pincelada de mi opinión de la película. Para mí es muy disfrutable. No es una obra maestra, pero que te divierte, te entretiene y bueno, que cuando vas con gente que no tiene mucho sapiencia comiquera, pues la ves disfrutar y es una gozada. Pero la película es muy disfrutable. Seguro quedan muchas cosas, seguro que una segunda entrega nos dará mucho más. Así que no me voy a entretener más. Maite, velocidad de curvatura. Nuestro primer invitado, ni más ni menos que un amigo de la casa, un colaborador de aquí de Radio Gabá, en Amgene Gabá. Tiene una sección fantástica, que os la recomiendo, Cinema Paradiso. Si no la podéis escuchar en directo, la podéis escuchar en los podcasts. Don Dani Sánchez, muy buenos días y bienvenido al Quinto Fantástico de Radio Gabá.
Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Pues aquí disfrutando, inaugurando el programa hoy de Superman, y ni más ni menos que contigo, que va a ser un placer que tengas tu bautismo de fuego aquí en el Quinto Fantástico.
El placer es mío, ya tenía ganas de colaborar contigo porque veo que somos los dos del mismo territorio friki, ¿no?
Yo creo que no será la última que hagamos, ¿eh? Ni la primera ni la última. Creo que
Hombre, eso espero.
Creo que nos saldrán ahí cositas para montarla grande. Bueno, eres comiquero, estuvimos hablando de récord y tanto tú como tu padre me comentaste que eres comiqueros.
Sí, sí, sí. Aparte, el personaje de justamente del que vamos a hablar hoy, de Superman, me viene inculcado por mi padre. O sea, mi padre le gusta mucho Superman y me lo, bueno, pues como yo estoy haciendo ahora quizá con mis hijos, ¿no? De que les voy metiendo los personajes que a mí me gustan y bueno, de hecho, mi hijo mediano, ya lo he dicho más de una vez, se llama Logan por el lobezno de los X-Men. Entonces, pues bueno, pues fue un placer el otro día ir a ver Superman. Sí que es cierto que ahora indagaré un poco más en cosas que, bueno, que me han dejado un poco ahí. Pero la película, como tú bien has dicho en la introducción, es un disfrute para el que sea amante y yo creo sobre todo para el que no es amante de los cómics.
Oye, ¿qué te pareció? Que fuiste a verla con tus hijos, ¿no?
Fui a verla con mis hijos. Con los tres, incluso uno de 5 años, que yo pensaba que a lo mejor sí me iba a caer del barco antes, y aguantó las 2 horas del tirón sin parpadear. O sea, para los críos yo creo que es un disfrute bastante grande, porque aparte meten muchos elementos para que el crío se enganche a la película, como puede ser Crypto, que Crypto va a vender muñecos hasta las pulgas de Crypto, porque nos enamoraba a todos, ¿no?
Sí, sí, sí.
Entonces sí que es una película que es muy colorida, tiene una estética muy... Hay gente que la está tachando de infantil, yo no la tacho tan de infantil porque hay algún momento que suelta alguna palabrota que otra, que te quedas un poco desconcertado, como diciendo, ostras, me está dando todo el rato una tonalidad de la película y luego me sueltas esto. Pero sí que es verdad que tiene un colorido que recuerda más a las de Christopher Reeve que no quizá a las de Henry Cavill, ¿no?
Sí, sí, en ese aspecto yo creo que es... Bueno, la de Henry Cavill quizá un poquito más oscura, más seria, y yo creo que aquí es muy disfrutable para lo que tú dices. Mes de julio, cine palomitero, pijameo a tope, yo creo que es muy disfrutable lo que tú dices. Muchas críticas, sí, pero es lo que vamos a ver, ¿no? No sé la gente que se podía ir a encontrar a ver, ¿no?
Sí, mira, quizás como... llevo varios días hablando con amigos, ¿no? Y tal, porque claro, estas películas luego, cuando uno las ha visto, las comentas con todos tu grupo de gente que más o menos pues es como tú, que va al cine y tal. Y sí que es cierto que es una película que a mí al menos me costó un poco entrar. Porque la sensación que te da inicial es como que estás viendo la segunda temporada y no has visto la primera. Sí. De una serie, ¿no?
Sí.
Porque ya empieza la película empezada, que es una propuesta muy arriesgada por parte del director de James Gunn, de empezar ya con la película, ya diciéndote, Superman lleva ya 3 años en la Tierra, haciendo de Superman, y lo vamos a ver en medio de una batalla. Claro, eso es muy arriesgado porque te cuesta un poco entrar en la dinámica que James Gunn te propone. Pero luego la película, cuando despega, como el propio Superman, despega hasta la estratosfera, porque es que es... yo la última hora estaba con la boca abierta, incluso cuando sonaban las notas en plan guitarra eléctrica de John Williams, alzaba los brazos para arriba con mis hijos en plan de ¿qué está pasando aquí, ¿no? Porque hay más de un plano que se le ve a él medio volando con esa música que te pone los pelos de punta. ¿Que tiene cositas que no? Sí, claro, hay cositas que no me han acabado de funcionar, que ya entraríamos en spoilers y tampoco es plan, ¿no? Pero sí que es cierto que hay cositas que bueno, no todas las películas son perfectas. O sea, aun la que digamos que es perfecta, no es perfecta.
Yo creo que, a ver, bueno, primero, es que podemos soltar spoiler, que ya he dicho que no hay ningún problema.
Ah, vale.
Podemos soltar spoiler, he dicho, digo, oye, el que no haya visto la película, oye, que lo guarde el programa, si no lo quiere escuchar en directo, lo guarda, y oye, que nos escuche cuando la, porque es que hablar de esta película sin spoiler es muy, muy, muy difícil. Y a colación de lo que tú decías, yo creo que es perder el tiempo en un reinicio otra vez en Krypton, estallido del planeta, sí, y tal. Yo creo que James Gunn ahí lo hace bien y nos dice, venga, pam, os meto directamente y os meto ya en una Liga de la Justicia, os meto ahí a tope, ¿no?
Sí, sí, sí. Aparte, yo creo que el grupito que ha hecho de la Justice Gunn está bien. Quizá la que se queda un poquito más justa es Hawk, la halcón,
sí,
que quizás es la que menos protagonismo tiene, ¿no? Pero uh-huh, luego el otro, el Terrific, es espectacular, uf, ¿no? Tiene incluso una escena de batalla que recuerda muchísimo a Guardianes de la Galaxia, cuando hace la cúpula esa y deja a Lois Lane dentro y él va peleando, que te recuerda un poco a los Guardianes.
Sí.
Y sí que es cierto que, por ejemplo, a mí hay temas como, por ejemplo, el tema de los monos, que se en muchos debates de estos de YouTube se estaba debatiendo sobre ese tema. Sí que es cierto que eso es una crítica de James Gunn directamente a todos los haters que ha tenido durante 2 años.
Sí.
De que han criticado directamente a la película sin haberla visto, ¿no?
Sí, sí, sí. Gunn tiene en la película, lo tiene totalmente todo. Decir, voy a por ellos. Me habéis machacado durante todo el tiempo de rodaje y ahora os voy a poner a caldo, ¿no?
Sí, 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 completamente. Yo una crítica que sí quizá que haría, que justamente hablamos de ese tema tú y yo por privado cuando me propusiste de venir aquí, es el tema de la banda sonora. O sea, la banda sonora me parece espectacular, lo que es la composición que ha hecho de la melodía clásica, a darle un toquecito más nuevo, más innovador. Pero para ser James Gunn, encuentro que los temas que él suele poner, que acompañan muy bien a sus películas, creo que aquí pone pocos, y los pocos que pone llegan como tarde. Para mi gusto, ¿eh? O sea, para mi forma de ver la película. Sí que es cierto que le da mucho más importancia a lo que es el tema propio de Superman. Pero me falta algún tema que otro marca de la casa James Gunn.
Sí, no.
De decir, mira, te hago esta escena, por ejemplo, la de yo qué sé, pues, la de Terrific, por ejemplo, pues te la pongo con una canción súper molona. Me falta un poquito de eso, ¿no? Un poco de...
¿Guardianes de la Galaxia?
Sí, un poquito de ahí. Me falta un poquito de ahí. Sí que es cierto que ha metido mucho de Guardianes de la Galaxia y es una película que, para ser DC, se asemeja más a lo que es Marvel de hace unos años. Uh-huh. Pero bueno, sería sacarle mucha punta a una película que yo creo que está hecha para que la disfrutes, para que vaya con los críos y no tengas problemas en que los críos la disfruten, porque, por ejemplo, la de Henry Cavill sí que es verdad que para los críos se hace un poco más dura. Y esta, en cambio, ya desde el principio con Crypto, no sé, te meten muchas cosas que hace que la película la vayas disfrutando desde un principio. Uh-huh. No sé cómo lo ves tú, pero bueno,
sí,
más
sí.
O menos
no. Yo es un blockbuster para disfrutarla y sobre todo para sentar las bases de lo que puede que nos traiga James Gunn a partir de ahora. ¿Ves
sí.
eso?
Sí, sí, o sea, sí que es cierto que veremos a ver cómo funciona la taquilla. Uh-huh. O sea, veremos a ver cómo funciona, pero lo que es cierto es que te está sentando ahí unas bases bastante potentes. Uh-huh. Bastante potentes.
Oye, Dani, un placer haberte tenido. Tenemos al otro invitado ya preparado. Como hemos dicho, no va a ser ni la primera ni la última. Y espero que podamos hacer otra historia.
Eso espero, con muchas ganas. Y invito a todos a que vayáis a verla, porque la verdad es que merece la pena verla en pantalla grande.
Muchísimas gracias, Dani. Un abrazote.
Muchas gracias. Shake it off. I never miss a beat.
Otro que hace su bautismo de fuego desde las lejanas tierras murcianas, ni más ni menos que José Francisco, el hijo de él. Don José Francisco, muy buenos días y bienvenido al Quinto Fantástico de Radio Baba.
Muy buenos días a todos, muy buenos días, Albert.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos, tío?
Pues nada, aquí estamos deseando hablar de Superman y de todo lo que viene.
¿Cómo lo has vivido?
Todo lo que viene.
¿Cómo lo has vivido? Yo os recomiendo a todos, primero, por sus reseñas comiqueras, que son, y es un tío que sobre todo que coge, examina, y sobre todo el tema grapa, que hoy en día está también un poquito más olvidado, y te hace en su cuenta de Instagram, el hijo de él, te hace unas reseñas muy, muy chulas, muy informativas, para que si os gusta, pues, oye, podáis disfrutar de la grapa. Y felicitarte por esa iniciativa de estar ahí en los cines, vestido de Superman. Bueno, pasártelo pipa.
Sí, sí, sí. Muchas gracias. Fue una invitación muy buena. Echamos muy buen rato. La gente le hizo un montón de ilusión, tanto adultos como niños.
Bueno, tío, ¿qué te ha parecido la película? Ya sé que la has desgranado bastante en tu cuenta de Instagram, pero danos unas pinceladas de tu opinión.
A mí la película personalmente me gustó. Tiene cosas que si te pones a desgranar muy, muy a fondo, si te pones a cuestionar la película, sí que es verdad que le encuentras algún tipo de error. Pero en general la película es muy disfrutona, es una película muy veraniega, muy, muy familiar y muy estilo Superman, cómic, Cuatro Estaciones, All Star, etcétera, etcétera. Se disfruta muchísimo la película. ¿Es un Superman humano? Por supuesto que sí, muchísimo más de lo que estamos acostumbrados a ver en estos últimos años.
Oye, ¿qué te pareció las, no sé cómo llamarlo, las entradas comiqueras, por decirlo de alguna manera, esa Liga de la Justicia, en los cómics la conocemos como la Liga de la Justicia Internacional, esa entrada de Supergirl? No sé, muchas cositas comiqueras que James Gunn se le denota que el tío es comiquero y ha sabido meter esas cucharadas, ¿no?
Sí, James Gunn ya sabemos que desde el principio del inicio del rodaje estuvo muy empapado en los cómics, y aparte que James Gunn es muy comiquero, pero hizo también que David Coren Sweet, Rachel Brosnahan también leyeran cómics y se empaparan de esa esencia de los personajes de Superman, de Lois Lane, de Clark Kent. Y esta Liga de la Justicia con Guy Gardner, con Hawker, con Mr. Terrific. Por cierto, Mr. Terrific es increíblemente bueno en la película. Creo que de Green Lantern, de Guy Gardner y de Hawker, creo que es el que se lleva el gato al agua. Mr. Terrific, me encantó su papel. Y creo que es un inicio bastante bueno en esta Liga de la Justicia. Vimos el Salón de la Justicia, y dentro del Salón de la Justicia dejaron ver, mucha gente no se habrá dado cuenta, en una pintura que hay en uno grabado arriba en el techo del Palacio de la Justicia, del Salón de la Justicia, que salen antiguos como Jay Garrick, el Flash. Así que es muy, muy interesante lo que James Gunn ha propuesto con esta Liga de la Justicia, con esta nueva Liga de la Justicia que quiere darnos. Y próximamente tendremos a un Batman, y lo de Millie Alcock con Supergirl fue un detalle que no fuera... ¿se pueden hacer spoilers?
Sí, 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 sí. He dicho que lo he dicho al principio del programa, de que podemos hacer spoilers.
Vale, Millie Alcock me encantó que no saliera en escena post crédito, sino que estuviera dentro de la película con Superman, incluida dentro de la película. Y creo que es un inicio, un gran inicio a este personaje, porque recordemos que Woman of Tomorrow empieza así, con una Kara Zor-El borracha en un bar, teniendo una discusión con ciertos matones. Y Crypto está ahí con ella celebrando su cumpleaños y está bajo un sol rojo, celebrando su cumpleaños y borracha. De ahí que diga Superman que le encanta estar bajo los sol rojos para poder emborracharse en la película.
Yo creo, ¿verdad? Ostras, ahora te voy a tirar de memoria. No lo he leído esta parte. ¿Verdad que creo que en Woman of Tomorrow también sale Lobo?
No.
No, ¿verdad?
En el cómic
¿no?
de Woman of Tomorrow, Lobo no sale. Por eso es una propuesta muy interesante de James Gunn que quiera incluir a Lobo, que yo supongo que lo meterá en uno de los viajes espaciales que tienen Kara Zor-El y la... Es que no quiero hacer mucho uh-huh. spoiler de esto porque es algo que va a venir en un futuro y me gustaría que la gente lo leyera.
Sí.
Iniciarla en este cómic porque sé que le va a gustar, pero no, Lobo en este cómic no sale y por eso digo que me parece una propuesta muy interesante de James Gunn. Incluirlo en la película en uno de los viajes, supongo, espaciales que tienen Kara y la chica a la que está ayudando.
Yo creo que es un personaje que va a dar mucho juego. Hackgirl también, porque hay que leer la historia, es el de dónde viene, del planeta que viene, y bueno, Guy Gardner para mí... Es el que nos hizo de Matías y Kevin McGeer. Es el que nos hizo irreverente, descarado. Le ha faltado. Yo me he quedado con más ganas de Guy Gardner.
Sí, yo también. Es un personaje que es así en los cómics. La gente decía, ¿por qué con el anillo saca el dedo mientras destruye los tanques? Es que Guy Gardner es así. En los cómics, cuando tú lo lees, es así de macarra, digámoslo de alguna manera.
Sí, bueno, y yo creo que esta Liga de la Justicia vale, nos va a dar un poquito esto. Yo creo que igual me equivoco, ojo, pero que creo que va a copiar un poco del universo Marvel y que va a ser la primera, pero yo creo que al montar las bases nos va a ir llegando poco a poco, y como bien dices tú, con el Salón de la Justicia, como sale la peli y tal, nos llevará a una Liga de la Justicia, ¿no?
Sí, pero lo que no tengo muy claro es si será la Liga de la Justicia como conocemos actualmente, Wonder Woman, Superman, Batman, Flash, Cyborg, como lo que nos dio Zack, pero quizá James Gunn se tire para algo más clásico. Green Lantern, White Cat.
Sí, la Santísima Trinidad. Sí, ahí está.
Sí, exactamente. Que sea algo, una Liga de la Justicia más clásica, digamos.
Otra cosita ya para acabar que te quería preguntar. ¿Qué te parece que nos lo deja ahí y que yo creo que habrá que nos lo deja y dirá, hostia, aquí está, la entrada de los padres de Superman, de Kal-El, de Jor-El y Lara? Deja muchas incógnitas, ¿eh?
Justo al día siguiente o a los dos días de ver la película, que estuve yo dándole muchas vueltas y leyendo y releyendo muchos cómics y viendo pues, muchas historias, se me ocurrió una teoría te la voy a decir aquí, a ver si a ti te gusta la teoría. ¿Y si el mensaje no fuera real? ¿Y si el mensaje estuviera manipulado por Brainiac?
Uf.
Si el mensaje estuviera manipulado por Brainiac, quizá la gente, incluso Mr. Terrific, no podría descodificarlo. Ya sabemos que Brainiac es una inteligencia artificial hiperdesarrollada. ¿Y si el mensaje lo hubiera manipulado Brainiac?
Ostras, tú...
Son teorías que a mí se me ocurren, pero claro, en la película te lo dejan bien claro que es un mensaje 100% real, que, uh-huh. que tanto Jor-El como Lara, más Jor-El, querían que dominara la Tierra, y el propio Clark, el propio Superman, el propio Kal-El, cambia las imágenes de la Fortaleza de la Soledad. Pero nunca se sabe, porque es rozar el hilo del canon, es rozarlo muy, es tensarlo mucho. Eso de que quieran que Clark, que Superman, que Kal-El sea, digamos, conquistador. Entonces a mí se me ocurrió que pudiera ser Brainiac el que hubiera metido mano en ese mensaje. Uh-huh. De alguna manera.
José Francisco, no va a ser la primera ni la última. Espero que tengamos oportunidad otra vez de tenerte sobre todo aquí en el programa y poder disfrutar de tus comentarios y de tus reseñas. Muchísimas gracias, tío.
Muchísimas gracias a ti y vamos, encantado de estar contigo.
Gracias. Nuestro siguiente invitado. Bueno, ¿qué voy a decir? Del amigo Highlander, del amigo comiquero, del amigo Bond. Rafa, muy buenos días y una vez más, bienvenido al Quinto Fantástico.
Pues muy buenos, luminosos y esperanzadores días.
¡Ole! ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Ya sabes por qué lado voy a tirar. Muy bien, muy bien.
No esperaba menos.
Encantado de estar aquí.
No esperaba menos. Oye, Rafa, ¿cómo fuiste con Hugo? Bueno, Hugo, su hijo, ¿fuiste con Hugo? ¿La disfrutó?
Sí, sí, le gustó mucho. Cuando éramos pequeños sí que le gustaba más el tema de los cómics y las películas de superhéroes. Ahora lo tiene un poquito más abandonado, es muy futbolero, pero esta quería verla. Y la verdad es que yo le miraba de reojillo y la estaba disfrutando. Y al acabar le pregunté qué tal y dice que genial, que le gustó mucho. Me dije, una nota. Y me dijo, un 9.
¡Ostras!
O sea, que muy, muy contento y casi más que por la peli y por la reacción del niño.
Muy bien, muy bien. ¡Ostras, qué bueno! Sí, sí. Bueno, oye, ¿qué te pareció? ¿Qué te pareció este James Gunn, lo que nos ha traído con Superman?
A mí me ha gustado mucho, salí muy contento. La peli tiene sus cositas. Hay cosas que, bueno, dice, bueno, pues, pero para mí compensan, o sea, las puedo tolerar y no me supone ningún problema. Y más, yo creo que ha entendido a lo que es el personaje, que es, pues, lo que he dicho, es luz, esperanza, es, pues eso, es el Boy Scout del universo DC. Creo que el elenco está genial, tanto David como Superman y como Clark Kent. Quizá haya poco Clark Kent en la peli, aunque bueno, hay bastante, pero creo que da el tipo perfectamente y mejor sería un Superman muy, muy creíble. Lois me ha encantado, muy muy activa, muy muy partícipe de la historia y por fin tenemos un Luthor como debe ser, megalomaniaco, desquiciado, pero inteligente, porque a Jim Hackman yo le adoro y le tendré siempre en un altar, pero el Jim Hackman de las películas de Christopher Reeve era un poco más que un recurso cómico. Aquí sí que tenemos un villano amenazador.
Uh-huh. Oye, viendo el principio, con uh-huh. esos muy, muy comiquero, han pasado 300 años, ahora han pasado 3 décadas, ahora han pasado 3 meses, ahora han pasado 3 días, desde que están los metahumanos en la Tierra. ¿No te da, después, al acabar la película y al recordar estos momentos, no te da que esa entrada parece que sea, porque ahí no estaba, hace 300 años no estaba Superman, ¿no te parece que sea una entrada Atlantis, Timestira?
Pues, y a más cosas. Es que yo creo que Gunn ha sido muy, muy inteligente porque dice, joder, tengo que reiniciar el universo, es decir, ¿cómo lo hago? Y al final nos ha planteado tanto la película, porque la película empieza pues en media res, de repente, ¡boom! Tampoco quiero hacer muchos spoilers, pero aparece en medio de la acción y no sabes lo que ha pasado. Y este universo igual, ya está establecido. No nos cuenta una historia de origen, de que llega Superman, de que los metahumanos empiezan a aparecer, sino que, bueno, ya lo vemos, está ahí una pseudo liga de la justicia o banda de la justicia, como le gusta decir a Guy, y creo que es lo ideal, porque es empezar ahora de cero a construir todo, pues nos íbamos a tirar muchos años hasta tener una base, y ahora ya puede tirar de la base, como ocurre en los TVOs. Tú coges un TVO, no, ya llevan décadas ya establecidos, no es imposible irte al número 1 de Superman, pues te vas al número 1520, el que toque, sí. Y empiezas y tienes un bagaje, te suenan las cosas y está muy bien. Y lo que te digo de que hay más cosas es, se ve muy 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 de refilón, realmente para pillarlo hay que, una vez vista la peli, pues a lo mejor estar un poco al tanto de las redes sociales y verlo. Cuando están en el Salón de la Justicia se ve un mural donde se ve un poco la historia de los superhéroes, y ahí hay detalles. ¿Sí? Hay detalles, yo no los voy a decir. reconozco que no lo vi, que me he enterado por noticias después y dije, anda, coño, y esto no me he dado cuenta yo. Pues los que no lo hayáis visto y vais a verla, pues fijaos, y los que no, pues si os interesa, pues buscar en las redes sociales, que seguro que encontraréis detallitos.
José Francisco, el invitado de antes le ha comentado que en el mural aparecen muchas cosas que ahí, pero claro, son segundos, no te da tiempo. Yo si te soy sincero, es que no me dio tiempo ni a verlo.
Yo no lo vi,
me imagino que seguro que creo que ha sentado unas bases para lo que será el universo DC, ¿no?
Sí, yo creo que sí. Establece, lo que te digo, una protoliga de la justicia, no sé cómo llamarlo, que está muy bien porque había muchas, como ya se sabía por los trailers, por las noticias de que estos personajes iban a estar, y había preocupaciones de cómo vas a meter tantos personajes en una película, va a ser el virtual el papel de Superman, va a ser un batiburrillo, y yo creo que se ha hecho bastante bien, porque no molestan, aportan. Con poquito quedan perfectamente definidos los personajes, sobre todo los que ya los conocemos por los cómics. Habrá gente que dirá, este Linterna Verde, que es tonto. ¿Qué? Efectivamente, Linterna Verde es tonto. Es que, tonto no, pero...
No, pero
es así.
Descarado, es así. Reversible, del sí, Hal sí. Jordan que conocíamos, de la única secuela que tenemos de peli, nos encontramos con este.
Sí. Y también muy apostar por Guy Gardner como el primer Green Lantern que aparece en este universo es de las narices. Y un Mr. Terrific que a mí me ha gustado mucho, está genial. Wow. Pero es un personaje, yo creo que poco conocido en España. Pero está muy, muy bien llevado y tiene una escena de acción brutal con sus tres esferas. Y vamos, que me ha gustado mucho.
Yo creo que a partir de ahora el Mr. Terrific se va a convertir. Va a vender, como saquen cositas y otra, Hat Girl, yo creo que también, porque fíjate que nos da ahí los dos gritos de guerra de Hat Girl.
Sí.
No sé qué opinarás tú de eso.
A ver, a mí me parece que exageraron un poco, porque la primera vez dices, joder, pues mola ahí con su grito así como si fuese un halcón atacando. Pero continuamente, además, claro, con la cara del esfuerzo del grito un poco desfigurada, dice, joder, ya me cansa. Y además, esta actriz, creo que se llama Isabela Merced, no sé cómo se llama el personaje, creo que es Dina, Last of Us, la serie de HBO.
Sí, sí.
Pues a mí esa serie me encanta, es una roba escena, no es la protagonista, pero cada vez que sale... pero roba la escena, está por encima del resto y es un personaje. Y aquí, lo que digo, es un secundario, sale poquito, pero también cuando sale sin casco y relajada, pues le ve, dice, yo creo que esta actriz promete que el personaje va a continuar.
Hostia, Rafa, se me hace corto siempre hablar contigo, no sé qué de esto me pasa. Tenemos ahora prácticamente, ahora nos entrará Sergio, el hermano viennista. Rafa, dime, venga.
Que quería comentarlo. Tampoco vamos a hablar aquí en la guerra Snyder y Gunn. Para mí yo disfruto de todo, disfruto de las dos cosas. Pero creo que Gunn ha estado también muy inteligente haciendo una crítica a las redes sociales, que se ve en la película, se verbaliza en la película, y se atreve a reírse de los haters que sabe que va a tener, que quedan retratados de una forma un tanto peculiar en la pantalla. Yo creo que eso va con un doble sentido brutal.
Lo han comentado, vamos a decir sí, spoiler, sí. Porque son los monos, bueno, ya que sí. La gente, el que no lo haya visto, los que lo hayan visto lo verán reflejado. Tienes toda la razón, es que hay una persona ahí que es James Gunn. Ay, perdona, que es que está en Snyder, que hay cositas, que James Gunn ha cogido cositas.
Claro, si se pueden retroalimentar, si tampoco es blanco y negro. Sí.
Y yo creo que lo que tú dices, se retroalimentarán cogiendo cosas del universo de Zack.
Claro.
Rafa, un placer como siempre tenerte en el Quinto Fantástico y escucharte, en este caso un ratito, pero va a ser una vorágine de opiniones. Rafa. Un abrazote.
Es un placer. Y dale recuerdos al amigo guionista.
Ahora mismo se lo damos. Bueno, otro que entra y otro que es un placer tenerlo, como siempre, de analista de guardia, es nuestro hermano birnista, don Sergio Roca. Muy buenos días y bienvenido una vez más al Quinto Fantástico.
Buenos días, Alberto, ¿cómo estás?
Estupendamente de escucharte y saber de ti, de tu opinión, porque fuiste con dos elementos al cine, que bueno, un poco, a ver, un contraste. Explícanoslo tú, porque uno tenía una edad y otro tenía otra edad. Explícanos un poquito, a ver, ¿cómo salieron ellos dos?
Bueno, yo para mí, a lo mejor Superman no es mi personaje favorito, pero sí que es un personaje que a nivel sentimental pues lo tengo muy arraigado, porque pues uno de los primeros recuerdos frikis de mi vida, más allá de comprar TVOs en el rastro, es ver las películas de Superman con mi padre en el cine. Entonces, bueno, ahí cuando llegó el momento de ir a ver esta película o de que se anunció el estreno, pues bueno, yo sabes que no tengo hijos, pero bueno, pues hay alguien que es como si lo fuera, ¿no? Uh-huh. Y entonces fui al cine con mi padre y con este chico, se llama Ricardo, de 8 años, y para mí fue una experiencia casi catárquica, por decirlo de alguna manera, porque es como pasar un legado que tienes dentro de ti y pasárselo a alguien que es muy, muy, muy cercano a ti, que es, se puede decir que es familia directamente, y que pues fue muy especial, sinceramente. Más allá de lo que me pareciera la película, que luego imagino que hablaremos o entraremos más, uh-huh, para mí a nivel personal fue un día muy, muy especial y muy emotivo, sinceramente.
Nos conocemos hace muchos años y eres una persona que, como bien dices, no es tu personaje favorito, pero lees muchos cómics, estás muy atento a las redes, de lo que dicen uno, de lo que dicen otro. James Gunn ya no lo dijo desde el principio: quiero trasladar un cómic al cine, en este caso Superman.
Sí, yo creo que esta película es clara, vamos, totalmente un cómic llevado a imagen real por muchos motivos. Sí que es cierto que se nota la mano de James Gunn para lo bueno y para lo malo. Creo que en lo malo está bastante contenido, porque sí que es cierto que tiene su humor James Gunnesco, ¿no? Podemos decir que pese que no es tan soez como lo que a él más le gusta, como se puede ver en Pacificador o en Escuadrón Suicida, pero sí que tiene un humor, aunque en cierta medida está contenido, hasta que sí que es cierto que en el último acto de la película yo creo que se desata un poco y eso hace que baje algunos puntos. Pero dentro de todo, sí, al final, vamos, vemos claramente una traslación de muchos conceptos que vemos en viñetas, los estamos viendo aquí. Además, la sensación cuando entras a ver la película, o por lo menos la mía, es que, pues como cuando eras niño y te ibas al kiosco y veías un TVO de, pues en este caso de Superman, tú lo comprabas y te estabas metiendo en medio de una historia que ya estaba empezada. Esto era un tren en marcha y tú te subías a él y bueno, pues ibas a ver. Y esta es la sensación que me dejó a mí. A lo mejor esto puede ser un poco confuso para gente que no haya, o niños, porque gente adulta, casi todo el mundo lo conoce, ¿no? Pero niños que no hayan visto una película de Superman o leído un TV de Superman en su vida, pues a lo mejor sí que se quedan un poco como diciendo, ostras, aquí están pasando muchas cosas y yo me las estoy perdiendo. Pero creo que es un acierto no redundar en volver a empezar otra vez contando los orígenes, empezar desde cero, porque ralentizaría el ritmo de la película, y de esta manera lo que hacen es que te metes totalmente en la acción desde el segundo uno hasta que acaba la película.
Yo creo que es una pérdida de tiempo. Los invitados anteriores lo han comentado, que hacer un reinicio hubiese sido una pérdida de tiempo. Ahora ya te mete aquí con esta Liga de la Justicia Internacional, como la conocemos nosotros aquí, le da otro nombre. Pero yo creo que nos dan muchas cosas y muchas cosas a pasar, ¿no? Que están en los cómics, por ejemplo, los padres de Superman, tanto Kal-El como Lara, como los padres de la Tierra, yo creo que nos quedan ahí muchísimas cosas que por contar.
Sí, porque además da unos giros bastante interesantes con los padres kryptonianos. Es cierto que en imagen real no tengo claro que se haya visto ese concepto de que, bueno, a lo mejor no eran tan buenos. En los cómics es cierto que, bueno, pues no es una cosa muy extendida, pero sí que yo creo recordar que Mark Waid ya jugó con este concepto. No comento el giro porque, lógicamente, pues a lo mejor se andan en spoilers, a lo mejor mucha gente no lo ha visto y no...
No, pero puedes decir algún spoiler que no pasa, ya lo he advertido, y oye, si la gente se lo descarga después no hay ningún problema.
Bueno, pues eso, el giro que hacen de guión con los padres de Superman, con Jor-El y Lara, de que a lo mejor sus intenciones no eran tan benévolas como podríamos suponer, o el propio personaje entiende viendo el vídeo de sus orígenes, que ve cuando se reconfortan su fortaleza y tal, pues yo creo que es interesante y es un cambio que hace que la historia que tú vayas a ver en el cine, pues a lo mejor sea más inesperada, dentro de que no es una película para nada imprevisible, más, pero sí a lo mejor algo más inesperado de lo que te puedes imaginar en un principio. Y luego la parte de retratar los personajes de, bueno, los padres de Clark, de Martha y de Jonathan Kent, bueno, me parece magnífica. Tenía alguna duda con la elección de los actores, porque claro, también vienes un poco con tu imagen en la cabeza de que los padres son los de la película de Donner, y bueno, pues lógicamente han pasado muchos años y no puede ser. Pero me gustó mucho cómo los trató, las conversaciones que tiene Clark Kent con su padre en el porche de la casa. Me pareció muy interesante esa vuelta al... Jolín, los Kent son entidades de bondad pura, ¿no? Sí que es cierto que la madre en este caso tiene un poco más de retranca y tira un poco más de ironía y de cinismo, pero no dejan de ser dos personas de pura bondad, que al final son los que realmente imprimen su personalidad en Superman, como vemos en el final de la película.
Sí, fíjate, hablamos de estos personajes, pero también lo que nos va a dar Gunn, que nos lo deja ahí. Yo no me esperaba Peacemaker, el pacificador, John Cena, ahí, no me esperaba que entrara de esta manera, y sobre todo, fíjate, esto y la verdadera dueña de Krypto, ¿no? Que es Supergirl. Han abierto ahí una... Dime.
Lo de pacificador sí que me lo esperaba, bueno, no deja de ser un cameo sin más, pero sí que me lo esperaba, porque sí que se sabe de la próxima temporada que estrenan ahora en cerca de un mes, más o menos, que tanto Hawkgirl como Guy Carnes salen en esta serie. Con lo cual, al final, algún punto de conexión tenía que haber.
Vale.
Y el otro, y Supergirl, la verdad es que esa no me la esperaba. Esa sí que me pilló un poco a contrapié. No me la vi venir.
Pero nos abre
una... Pero luego sí que hay otros cameos que me parecen... Son muy ocultos. De hecho, yo en la película no me di cuenta. Y así un poco leyendo sobre ella después, cuando lo he visto. Hay cameos que sí que... hacen ver que al final James Gunn sí que le importa el legado del personaje, tanto en las viñetas como en imagen real, porque por ejemplo en una de las escenas cuando están peleando contra el Kaiju, este gigante que se inventa Luthor, hablamos de Luthor, el periodista que está retransmitiendo las noticias es el hijo de Christopher Reeve, que yo no lo sabía.
Ah, pues yo no.
Porque no es actor, es periodista, y claro, pues al final al ser un periodista de noticias de Estados Unidos, pues aquí no te llega su imagen tan pública, no es conocido. Y luego no sé si es en la misma escena exactamente, creo que sí, creo que es en la misma escena, hay un plano que sale el Daily Planet, perdón, sí. Creo que salía. Que hay un plano alto que se ven a un montón de periodistas, pues entre esos periodistas están los nietos de los creadores de Superman.
¡Ostras!
Así que eso también me parece un detalle súper, súper interesante y muy bonito, la verdad, a modo de homenaje.
Sergio, en 30 segundos, ¿qué te pareció Lex Luthor?
Lo mejor de la película. Lex Luthor, es que la interpretación que hace Nick Holt del personaje es brillante. Sin duda es el mejor Lex Luthor que hemos visto en imagen real. Todos le tenemos cariño a Jim Hackman por lo que es Jim Hackman y porque marcó nuestra infancia, pero la interpretación que hace Luthor es magnífica y representa fielmente lo que es el personaje en los cómics, un megalómano, un egocéntrico, un tío que se cree superior a cualquier genio que ha habido en la Tierra, y además un envidioso de que el cariño del público tiene Superman y no él, y nunca lo va a tener. Y no sabe lidiar con eso.
Nene, te espero para 4F. Te espero para 4F, toma nota, ya te va a salir la fecha. Oye, Sergio, perfecto. Muchísimas gracias y, bueno, una hemorragia de satisfacción oírte, hablarte y que podamos seguir, que no sea de las últimas que entras por aquí, por el Quinto Fantástico.
Cuando tú quieras, ya lo sabes, Alberto, un abrazo enorme.
Un abrazote. No podía faltar esta cita, no podía faltar esta cita a la doña de Frecuencia Global, la que pone orden allí entre tanto cafre de los seres secuenciales. Doña Fran, muy buenos días y bienvenida al Quinto Fantástico.
Muy buenos días, ¿cómo estáis? Qué bien, qué bien. Oye, este elenco que tú has juntado, eso sí que es un elenco, no lo que ha hecho James Gunn. O sea, Sergio, qué bueno, puntualizando, o sea, gracias Sergio y Rafa, qué bueno. Bueno, Vicente con sus teorías peregrinas, o sea, yo me apunto absolutamente, qué guay.
Bueno, te recomiendo que la de José Francisco, el hijo de él, bueno, ha sido una bizarra con una entrada de Brainia que no nos lo esperábamos, nos ha dado un puñetazo directamente. A tope, tú.
Qué bueno.
Bueno,
pues
¿qué te pareció?
Muchas gracias.
¿Qué te pareció?
Pues mira, yo siendo que no soy lectora de cómics, y tú lo sabes, que soy de cine y de series, viniendo del universo de Zack Snyder y veníamos de conocer ese Superman en el cine, en la pantalla grande, yo aquí salí en globo. O sea, a mí me ha encantado. O sea, es una peli. La entendía como una película para todos los públicos. No me lastró el hecho de que ya empezara a de huello, o sea, venga, directamente a saco, y si no tenías un histórico, te apañas. O sea, a mí eso ya me mola, porque todo el mundo ya iba pensando, ya, bueno, con el momento este que decíais, haters, sin hacer demasiado spoiler, aunque sí que lo has abierto a spoiler, que te he oído,
sí,
pero ¿qué más da? Venga, si todos somos monos opinando, no tenemos ni puñetera idea, pero todo el mundo ahí metiendo cucharada, y esto que ha hecho Gana ahí metiendo a los monos con todos los bots, hateando antes de ver la peli, bueno, como hacemos la mitad, ¿no? Pero me ha parecido una peli brillante, me ha gustado mucho alguna cosilla, como decís todos, lo habéis hecho súper bien, porque yo estoy muy, muy de acuerdo en casi todo lo que estáis diciendo. Uh-huh. Y el elenco que ha elegido, no puede haber un mejor sustituto, el David Corenswet, este me parece, con la Rachel Brosnahan, hacen tienen una química estupenda. O sea, yo, a mí me ha gustado mucho, no me ha parecido mal, ¿no? lo que todo el mundo está comentando, que le están atizando. Bueno, es que es un ser de luz, es que este hombre maneja el drama y la comedia con la misma maestría, ¿sabes? O sea, no me importa que el tío salve a una ardilla como que salve a una señora que se va a caer, que le va a caer encima un edificio. Esa es la esencia, ¿no?, del Superman, quizá de los cómics, como vosotros estabais hablando estos días, ¿no?, que es un ser de luz. No, yo no soy súper, súper fan del Superman, como superhéroe, pero sí que me ha gustado esta nueva puerta que ha abierto James Gunn, a decirme, ahora me voy absolutamente de lo que se ha hecho hasta ahora, voy a abrir una ventana a esta Liga de la Justicia, este Green Lantern que estaba súper cachondo, que yo cuando lo vi pensaba, pero ¿qué caricatura es esta? Recuerda, yo no he visto un cómic, pero me fui a revisar cómics a ver cuál era la imagen de Green Lantern. Mr. Terrific me parece espectacular. Y ese universo, que ese perverso Luthor, que yo me parece desde Smallville, o sea, yo no he visto desde la serie, os hablo de los series de aquella serie de los 90, yo no he visto un Luthor tan perverso, tan envidioso, como dice Sergio, o sea, tan cabrón, que es que además tiene un montón de posibilidades para liarla pardísima con esa tecnología brillante, y el tío es que resulta odioso desde el minuto uno que aparece hasta el final de la peli, por lo cual, o sea, a mí, o sea, yo particularmente, un 9, un notable altísimo, casi un sobresaliente, o un sobresaliente bajo, un notable alto. Sí, 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 muy bien.
Es que a Luthor es que es, se le ve la envidia, es que te la traslada a la pantalla.
Claro.
Es que a mí me trasladó envidia total, digo, este tío, pero es que, sobre todo en la parte final, cuando se ve cara a cara con Superman en la parte final, bueno, es que lo ves al tío que se muere, le corroe el odio, la envidia por dentro.
Todo, sí, sí. Pero que yo no sé si en los cómics el tío es tan perverso y tan odioso y la imagen que tiene es, porque le he visto esta caricaturesca, o sea, le he visto tan pasado de vueltas el tío que digo, bueno, esto tiene que ser rozando a lo que al momento comiquero, digo, ya lo comentaré con mis amigos comiqueros, si esto es así. Porque, y Metamorfo me ha parecido,
sí.
Vamos, o sea, yo lo invito a cenar cuando quiera, o sea, es que vamos, me parece estupendo. Y esas imágenes con su bebé, bueno, no sé, todo, o sea, es una peli que no da respiro desde que inicias hasta el final, y esas 2:10 o 2:20, que no sé cuántos son, es que me han volado.
2:05 creo que eran.
2:05, vamos, es que son 2 horas que me han pasado, pero tan, ¿sabes? Súper bien, me ha encantado.
Yo como disfruté tanto con Autores de la Liga de la Justicia, una serie que que editó ECC, y nos trae este Guy Gardner, bueno, y digo, no lo van a hacer tan irreverente como en el cómic. Sí. Y me quedé con, lo he comentado con los otros, digo, me he quedado con más ganas. Me he quedado con más ganas de ese Guy Gardner irreverente que te mira con, se ríe de ti, que solidifica con el anillo, y cuando solidifica encima te hace el gesto del dedo que te dice que te den, ¿no? Es que es una pasada.
Eso es muy cachondo. Eso es... Yo creo que esa es la manera de meter el público en las salas de todas las edades y de que a lo mejor lo que estabais diciendo también, o sea, niños que a lo mejor nunca leyeron un cómic de superhéroes y en este caso se inician pues con un Superman que aunque no rápidamente contextualiza y si no siempre tendrán un adulto al lado que le diga no te preocupes, este chaval vino en una nave y apareció en este pueblo de Smallville y sus papás lo criaron como un ser de luz, que es lo que es, ¿no? Un ser amable, que siempre está con ese punto de, aunque esté atizándole el villano más villano, el tío, bueno, pero perdona, puedes cambiar, ¿eh? Eso lo han puesto al caldo por eso, joder. Pues si el tío, aunque le estén atizando, no, puedes cambiar. Que es su esencia. Salvo que sea verdad lo que Luthor ha manipulado o no, con esa teoría peregrina de José Francisco, se dice, vaya... Así que nada, muchas gracias porque me ha encantado.
Dos cosas ya para acabar. Fíjate, sí. ¿Qué te parece esta primera plataforma o esta primera base para que James Gunn construya este universo DC? Que más, a ver, hay que ser realista, va a coger muchas bases de cómo lo ha hecho Marvel y tal. Esa una, y después la bofetada que nos dan con la entrada de Supergirl.
Mira, yo creo que está bien llevado, si es el CEO y ahora tú vas a llevar esto, vas a pilotar esta nave, hazlo como te salga de las narices. Y entonces este Loki, claro, tío, lo que ha hecho es, ¿para qué me voy a aparecer a los universos anteriores si yo ahora quiero hacer otra cosa diferente? Sí, hará un guiño o no guiño, luego está la esencia que siempre será la misma, pero a mí me parece de lujo que el tío haya dicho, me tomo las riendas de esto y lo hago a mi manera. Meto personajes que me gustan, los guiños que ha salido, pues eso, el Peacemaker por aquí, por allá, ¿sabes qué dices? Pues me parece muy bien, y si siguen haciendo cameos, pues de lujo, porque además lo disfrutaremos muchísimo. Y lo demás, pues, o sea, es que me parece que nos deja una puerta abierta a que la Supergirl aparezca aquí, que dices, ostras, que no sabía que era la actriz de la serie Upright y de Juego de Tronos, de los Anillos del Poder, bueno, de la otra serie de Dragones, perdona, Casa de Dragones. Me ha flipado.
Doña, un placer tenerte. Un placer tenerte. Estamos poniendo la playlist. Espero que la hayas disfrutado. Bueno, James Gunn nos ha matado. James Gunn nos ha matado con esta cosita encima de todos los invitados y estamos poniendo un trocito de cada canción.
Sí, ya te he oído. Me encanta. Gracias por pasármela.
Oye, te emplazo igual. Vamos a ver si nos da tiempo y hacemos una cosita para los 4F. Muy parecida, ¿vale?
No paráis. Muchas gracias. Un abrazo para todos.
¡Un
besazo! Ahí está. ¿Te he visto fino? Muy bien. Gracias, Maite.
Venga.
Un besito. Chao.
No podía faltar a esta cita un hombre que se ha criado entre grapas. Sus padres lo ponían en la cuna con grapas de Superman, de Vértice, de Novaro, de Cinco, a él y a su hermano, a Nachete. Espero que algún día a ver si lo tenemos aquí en el programa. Ahora lo disfrutamos haciendo cositas como nos hace como director de cine. Don Fernando Bernier, muy buenos días y bienvenido al Quinto Fantástico.
Muy buenos días, Alberto. Como siempre, encantado de estar aquí y de comentar cosas comiqueras y cinematográficas.
Yo sé que a Fernando le gustaría, él es hombre de carnaza, de batalla dialéctica allí con eso, pero las circunstancias son las circunstancias, Fer, es lo que hay.
Sí, es una pena no poder interactuar con el resto de los invitados, que casi todo el mundo ha tenido una visión positiva, porque yo creo que muchas veces en el debate aparecen ideas nuevas, pero este nuevo formato también me parece muy interesante porque cada persona puede desarrollar su opinión hablando simplemente contigo y me parece que también funciona muy bien.
Bueno, ¿fuiste a verla con tu hermano, la película?
Fui a verla con mi hermano, que ya sabes que es un gran comiquero, y con otro amigo que no lee cómics, pero que sí que está metido en el fantástico. Uh-huh. Y lamentablemente nosotros somos la otra visión de la gente que no ha terminado de convencer uh-huh. este Superman de James Gunn. Yo iba con muchísimas ganas por hacer una gracia. Yo iba all-in, como ahora mismo DC Comics está redactando todos sus cómics con una iniciativa intentando ser puros y respetuosos con la esencia de cada personaje, y está funcionando en los cómics. Yo creo que este Superman falla sobre todo en el tono. Que hemos estado hablando de que si es respetuoso a los cómics, sí, en cuanto haces una adaptación, pues sea de un personaje clásico como Sherlock Holmes, Conan, Flash. Tienes que tener en cuenta la apariencia física o visual de lo que vas a contar. Y es verdad que este Superman de James Gunn es muy colorido, abraza el cómic, abraza el traje de Superman con sus calzoncillos, pero yo creo que en cuanto a la personalidad y a los valores del personaje, yo creo que falla. Estamos oyendo, o yo al menos, a mucha gente diciendo, no, es el Superman de los cómics, no. Para mí es el Superman escrito por Garth Ennis diciéndole que haga una adaptación de La conjura de los necios en Punisher. Y Garth Ennis, para la gente no comiquera, es el guionista de The Boys, que no respeta mucho a los superhéroes. Y yo creo que tenemos a un James Gunn que creo que está más a gusto con los monstruos de los antihéroes que con los superhéroes. Pero podemos hablar más. Pregúntame si quieres.
No, ya que has hablado de Zack Snyder, ¿sí? Yo creo que James Gunn no va a olvidar un poco, de las cositas que ha hecho Zack Snyder, ¿no? Ya vemos cositas que ha cogido. Yo creo que no va a seguir una línea continua, pero va a estar ahí, ¿no?
Claro, o sea, yo creo que sí que hay un cambio de tono respecto al último universo DC, donde realmente el arquitecto principal era Zack Snyder, que tenía una visión supuestamente realista, oscura, y aquí ha abrazado un poco la locura, los colores, la fantasía máxima. Aquí tenemos kaijus, robots gigantes, dimensiones de bolsillo, clones, seres interdimensionales que parecen esporas, bebés mutantes, pero para mí se queda solo lo superficial, porque yo creo que Superman no está muy a gusto escribiendo a Superman. Yo creo que está más a gusto con la Liga de la Justicia y con Will Gardner que haciendo una adaptación del personaje y de los valores de Superman. Yo creo que desde el principio estamos viendo al Superman que es derrotado, que eso no es ningún problema, porque yo creo que hay una mala concepción del personaje por parte de mucha gente que no sabe escribir, diciendo es que Superman es demasiado poderoso y no es atractivo. Pues vamos a empezar con el personaje siendo derrotado. Pero luego es que a lo largo de la película parece que siempre Superman no es el ejemplo de esperanza o el ejemplo moral que hay que seguir. Es al tío que tenemos que mirar como un poco con mirada cínica y decir, pringao Boy Scout. Que es como acaba su prima borracha al final, llamándole en inglés a Pete, me parece, que yo la vi en versión original. Y yo creo que comete muchos errores, porque incluso a la hora de adaptar a Clark Kent, se supone que Superman lleva 3 años activo y no ha perdido nunca. Y después de su primera derrota, ves a Clark Kent como Pedro por su casa por el Daily Planet, súper contento porque supuestamente le han dado su primera portada en el Daily Planet. O sea, eso no tiene sentido.
Ahí me rayó un poco.
Claro, no tiene sentido porque si es el único tío que está haciendo entrevistas a Superman, cada entrevista que haya hecho de Superman ha sido portada. O como mínimo la primera entrevista que le hizo en su primer año en activo.
Yo ahí me rayó un poquito ese cambio de decir estoy en las últimas y de repente verlo que voy al Daily Planet a hacer un reportaje y tal. No sé, igual al verlo que le habían dado la primera paliza, no sé, lo vemos un poco, yo lo veo quizá mucho más humano, ¿no? Para ver este aspecto, ¿no? No vemos el gran Superman superpoderoso y lo vemos más terrenal, periodista, enamorado, no sé. Yo creo que ahí Gal hace bastante bien.
Claro, yo creo que puedes tener un personaje más humano como si fuera Steve Rogers, pero siendo un tío virtuoso, siendo un tío justo y siendo un ejemplo de comportamiento. Y casi en esa escena de presentación le están llamando a sus padres para pues eso, aplaudir que haya sido portada del Planet y él está pasando de ellos. Sí, sí, dejadme en paz, tranquilo, o que yo os iba a visitar. Y el padre, oye, venos a visitar, que hace siglos que no vienes. Sí, sí, ya iré. No, tío, desde los cómics de John Byrne, Superman, a pesar de ocupado que estaba, iba a visitar a sus padres continuamente. Uh-huh. Tenemos un Superman que no es que sea humano, es un humano supuestamente fallido, que incluso el discurso final con Lex Luthor está diciendo, oh, soy un tío que intento, me levanto y puedo cometer errores. No, Superman no comete errores, primero de todo. Y Superman en esta peli, o no comete errores morales. Y Superman en esta peli se está comportando como un adolescente malcriado que seguramente es el propio James Gunn. O sea, tú cuando escribes ciertos personajes como Sherlock Holmes, Conan o Flash Gordon, tú no te puedes meter en el personaje. Hay una serie de características que Sherlock Holmes tiene que ser un tío súper frío, irreverente, lógico. Conan es un tío noble, aunque sea salvaje. Y Superman, con la discusión de Lois Lane, el tío se enfada como un adolescente de ¡uy, me has metido mucha caña, pues me voy de casa!
Sí, 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 Superman, ahí me llamó mucho la atención eso.
Claro, Superman, Clark Kent no haría eso nunca.
No.
Con lo cual yo creo que tenemos una muy mala adaptación de lo que es la personalidad y los valores de Superman, que ensucia toda la peli. Que puedes decir, no, pues es entretenida, no para, lo que he dicho, de apariencia visual, abraza la locura, es súper positivo pues que arranque la película a mitad como si fuera Star Wars, yo eso no tengo ningún problema. Tanto en el episodio 4 como el 1, arrancas en medio de una batalla, pues tienes que correr para ponerte en paralelo a la película, no hay ningún problema. Pero a mí Superman está escrito por un tío que piensa que Superman no es guay o piensa que la gente que la va a ver piensa eso. Y por eso lo de acabar con una canción de soy un punk rocker, no, tío, Superman no es un punk rocker, tío, Superman es un cantante country. lo siento, si es de Kansas. Así que yo lamento haber dado la visión un poco más negativa.
No, que lo sientes, aquí cada uno explica, yo también. A ver, yo lo comentaba al principio, que para mí no es un peliculón de una obra maestra, como puede ser la del 78 o la 1 y la 2. Para mí es una película muy disfrutable, claro. De decirme el paso tal, la iría a ver otra vez, pero que para sentar las bases del universo de fe está ahí, bien, vamos a ver qué nos trae después, no sé.
Claro, yo lo positivo, sí que creo que tenemos la mejor Lois Lane que ha habido jamás. Rachel Brosnahan hace un gran trabajo. Uh-huh. Tiene la apariencia, es guapa, pero sin ser una modelo. Aparte es una grandísima actriz de comedia que habíamos visto, la maravillosa Miss Maisel. Y yo creo que Lois está adaptada como Will Gardner perfectamente. Pero el problema es que el protagonista de la peli parece que es el objetivo de casi todos los chistes. Cuando está intentando salvar al Kaiji, todo el mundo, ¿en serio? Que si quiere salvar al dinosaurio este gigante, pringao. Uh-huh. pringado. No, ahí tendríamos que haber tenido algo tipo Kingdom Come de superhéroes descerebrados que no piensan en el daño que están causando e incluso que matan para conseguir resultados, y tenían un Superman diciendo, tío, lo hemos hecho mal. Y casi estás con la Liga de la Justicia cuando matan al monstruo, porque James Gunn está con la Liga de la Justicia, no está con Superman.
Eso es, esa frase es la que están unificando todos, casi todos los tertulianos y tertulianas que han entrado. Oye, Fer, te espero para los cuatro, te espero para los 4F.
Claro, o sea, yo ya sabes que aquí a la llamada de avanzar del Quinto Fantástico, el 5 en el cielo, acudiré.
Lanzaré la señal en forma de fuego y seguro que haremos una cosita muy buena de cara a los 4F. Fernando,
un placer.
Un abrazote muy grande y cuídate muchísimo. Y hablamos.
Hablamos. Gracias.
Nuestra siguiente invitada no es la primera vez que ha estado aquí. Me llamó mucho la atención su crítica en las historias de Instagram. Ya la tuvimos aquí con rockeras de la A a la Z y divas del pop de la A a la Z. Doña Anabel Vélez, muy buenos días y bienvenida nuevamente al Quinto Fantástico.
Hola, buenos días, muchas gracias por invitarme de nuevo.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Anabel?
Pues bien, bien, después de haber visto Superman.
Bueno, oye, que ya has visto que bueno, si nos has estado más o menos escuchando, hay mucha...
Que no soy la única.
No.
Hay disparidad.
No, por eso, que no todo, aquí hay que, no es cuestión de coger todos y decir, no, vamos a coger la mejor. No, vamos a coger, aquí,
claro,
tiene que haber una disparidad.
Está bien. Está bien que cada uno tenga su opinión y que, porque eso también genera debate y hace que se hagan programas como este, ¿no?
Sí, ahí está, claro. Bueno, primero te voy a preguntar, yo creo que sí, que has leído cositas de Superman a nivel comiquero, ¿no?
Sí, que he leído. La verdad es que Superman es un personaje que me gusta y había leído ya cosas. Hace tiempo que no le tomo el pulso por eso. Pero sí que había leído en su época muchísimo Superman, sí.
Uh-huh. Oye, fíjate, lo hemos comentado, fíjate la frase, bueno, después de todo, creo que ha sido un año y pico, dos años de en redes sociales...
Buen espera,
Gunn ya nos... Fíjate la frase que nos dice, voy a trasladar un cómic al cine. Voy a trasladar el cómic, no sé si tú lo has visto así o has visto escasez de esas cositas.
Bueno, supongo que sí, que un poco sí que ha intentado trasladar algunas partes del cómic al cine. Lo que no sé si lo ha conseguido al 100%, lo que él, bueno, a lo mejor lo que él quería sí, porque él parece que está contento. Entonces, claro, ahí ya, como tú dices, cada uno tiene su opinión, ¿no? Pero sí que creo que hay algunos elementos del cómic que ha intentado recuperar. A veces me ha dado una sensación así como demasiados elementos separados, como una especie de refrito, ¿sabes? Demasiado... Quizá eso le ha quitado coherencia, pero estoy de acuerdo con lo que decía el compañero de antes, de lo de que Superman es un tipo de Kansas que no es un punk rocker todo, y que ahora mismo lo que necesitamos es, o sea, el mensaje lo entiendo y me gusta, ¿no? Leo por ahí mucho de, es la película que necesitábamos en estos momentos tan chungos que estamos viviendo. Uh-huh. Creo que ese mensaje de ser bueno está bien, pero que a Superman, bueno, es que es un señor serio. Superman es un señor serio. Entonces yo creo que esto, el rollo del punk rock no creo que acabe de... Y mire que a mí me encanta el punk rock, ¿eh? Pero yo creo que no. Superman es lo más opuesto al punk rock que hay en el universo.
Uh-huh. Yo fíjate que hay en la playlist, por ejemplo, que ha hecho James Gunn, ha hecho una playlist preciosa de lo que escucharía cada personaje. No hay en las de Superman no hay ninguna punk rock, ¿eh? Ya te lo digo yo. Ya te digo que me la he escuchado de cabo a rabo y vamos. No,
va a ser que no.
Otra de las cositas que me llamaba, y cuando te vi en Insta, y que decías, y que al verla me he dado cuenta, digo, hostia, tienes razón, Annabelle, es la... Le ha faltado ese toque de protagonismo que en otras películas tenía y en los cómics Lois Lane, o incluso la propia Hack Girl, ¿no? Ese carácter tan rudo, tan de esto, ¿no?
Sí, la verdad es que los personajes femeninos a mí, menos Lois Lane, que, o sea, sí que es verdad que la veo más activa y hace, no está ahí como florero ni como la novia de, eso sí que es cierto, pero hay muchos personajes femeninos que están ahí un poco como deslucidos, que se podían haber aprovechado más, o que están estereotipados y siguen siendo lo mismo que, pues si ya lo vimos en la película del 77, no hace falta que ahora repitas el personaje, ¿no? Dale algo diferente, no sé. Y la verdad es que me quedé un poco así como, uff, James, no sé. También yo, claro, iba con muchas expectativas porque me gustan mucho las cosas que hace James Gunn, pero claro, es lo que comentaba también en mi Instagram, tiene un tipo de humor que yo creo que a Superman quizá, pues, es un humor de luces, de gente que está en los terceros, cuartos, quintos, sextos puestos, ¿no?, del top one, como es Superman, ¿no? Entonces yo creo que ahí no acababa de encajarme a mí, ¿no? Entonces, claro, la verdad es que no es una película tampoco excesivamente larga, pero un momento que dije, uff, me estoy aburriendo un poco.
Te cansaba.
Sí, sí.
Yo hay una, ahora que hablamos así del personaje de Lois Lane, ¿no? Hay una escena que me voló un poco la cabeza y después, porque me recordó muchísimo a la del 77, la escena que, la famosa entrevista que hacen ahí en su casa, con su demás, que es tan blandiblú la del 77, de ¿cuánto mides? Tal, ¿qué te gusta comer? Tal. Y aquí, en esta, es, oye, no, es que tal. Y bueno, incluso Superman se mosquea y le dice, estoy salvando vidas, tal, ¿no?
Bueno, ella está haciendo el trabajo de periodista. Yo como periodista lo entiendo. Quiero decir, tú vas a hacer al entrevistador las preguntas que tienes que hacer. Aunque le vaya a molestar y aunque sea Superman, ¿no? En ese aspecto, como periodista, para mí, mucho mejor.
Sí, ¿verdad?
Haciendo entrevistas, evidentemente, sí.
Y otro personaje, hablando así de otro personaje femenino, para mí le ha faltado mucho, y la historia es espectacular, la de Hack Girl, bueno, le dan allí un poco dos o tres veces con el grito, está bien que lo hagas una vez, dos vale, pero no te pases más.
Claro, al final parece que es solo eso, ¿no? Es el grito y ya está, ¿no? También es que hay tantísimos personajes que hay algunos que se quedan como desdibujados, están ahí, les dan una o dos escenas, a lo mejor en el guión original o la idea daba más empaque, pero al final tienes que hacer una película que dura lo que dura, ¿no? Y creo que o ha habido ahí cortes o se han quedado con... Es un personaje de presentación y luego van a hacer algo más con él, ¿sabes? Que es ese tipo de cosas que claro, que a veces tienes que hacer, pero que quedan un poco como un churrillo allí, en plan, que desaprovechado, ¿no? Uh-huh. Y lo de Hawkeye es lo que tú dices, tiene... Ahí le falta chicha porque es un personaje interesante... que podía haber dado más de sí, ¿no?
Oye, volviendo a las cositas que nos da también la película, sobre todo en todos sus argumentos, esta va a ser la primera, ¿crees que las bases que va a sentar James Gunn para a partir de ahí empezar a hacer ramificaciones y hacer cositas? Como el personaje, no hemos hablado, el personaje de Supergirl también, que a mí me da una impresión muy buena, que es del cómic Tomorrow, The Woman of Tomorrow.
Sí, sí, no ahí sé. Yo también lo vi, sí, sí, pensé, bueno, ahí tenemos tema.
yo creo que ahí va a dar mucho juego con Supergirl, de la manera que nos lo ha planteado, muy a lo cómic, el cómic que he comentado, viniendo de un sol rojo, viniendo de una noche de fiesta, con unas copitas de más, ¿no?
Exacto, sí, exactamente, es lo que ese cómic... Esa es la parte de Supergirl que no nos ha mostrado nunca, porque siempre es como la... Ha sido más la niña buena, novia de América, por decirlo de alguna manera, que siempre estaba ahí como a la sombra de... Y aquí ya vamos a tener un poco el gamberreo, es lo que te decía de James Gunn, de esos personajes. Ella no es que sea loser, ¿no? Pero siempre está un poco a la sombra de Superman, y a lo mejor él, con ese tipo de humor que tiene gamberro, le va a sacar mucho más partido a Supergirl que yo creo que a Superman.
Yo creo que le va a dar un puntito más, ¿no? No sé, bueno, y sí. Aparte que me parece que tenemos película o serie, no recuerdo ahora bien.
Sí, habían anunciado, yo no me acuerdo ahora tampoco, pero sí que está anunciada, o sea que ahí algo tenemos ya fijo. Uh-huh. ¿Cuándo? Ya no sé, porque este hombre tiene tantos proyectos que bueno, nunca sabe...
Se le va a ir un poquito de madre, uh-huh. Pero bueno. Ya un par de cositas que se lo he preguntado también a los demás, así para acabar. La primera, ¿qué te pareció Lex Luthor? Envidioso, bueno, dime.
O sea, yo con Nicolas Holt tengo una relación de amor-odio.
Uh-huh.
O sea, a veces me gusta, a veces no me gusta. Aquí me ha gustado. Pero lo veo como... No sé, es que yo, Jim Hackman... Pues a mí me gustaba.
Hombre, es que...
O sea, las comparaciones a veces son... O sea, lo que te hace Jim Hackman levantando simplemente una ceja, pues Nicolas Holt tiene que como... Está un poco sobreactuado. ¿Sabes lo que te quiero decir? Entonces, sí. O sea, bien, pero tampoco para tirar cohetes.
Hombre, es que el ejemplo que me has puesto el top.
Claro, es que...
No me has puesto a Kevin Spacey.
Claro, sí, pero es el problema que tienes cuando tienes tantísimos referentes. Y tantísimos referentes buenos, ¿no? Que al final estás contando la misma historia 50 millones de veces y si ya te la han contado muy bien antes, pues claro, eso tiene mucho peso.
Uh-huh.
Pero yo entiendo que tienen que hacer nuevas versiones para nuevas generaciones, que está bien que se enganchen también, pero bueno, o sea, está bien, pero yo creo que está un poquito sobreactuado.
Pues la segunda que te iba a comentar es del argumento. ¿Qué te parece uh-huh. que los padres de Superman, los padres de Krypton,
uh-huh.
Hayan dejado ese enigma,
el rollo,
uh-huh. ese enigma a la hora del mensaje? Porque todavía se acabó la película y no hay nada claro, ¿eh? en ese mensaje
que
final.
¿Realmente el mensaje es de verdad o no? Porque dicen que sí, que parece que es de verdad, pero claro, no tiene nada que ver con todo lo que nos han contado anteriormente, entonces... A mí me dejó un poco así en shock.
Uh-huh.
Digo, no sé si esto es porque aquí van a sacar de aquí alguna otra cosa, que puede ser, porque lo dejan ahí y se queda como en el aire, ¿no?
Uh-huh.
Digo, aquí hay un plan maestro, eso está claro, que James Gunn tiene su plan maestro y lo debe tener todo atado y bien atado,
ahí
¿no?
está.
Pero yo me quedé ahí con la cosa también detrás de la oreja de, en plan, no entiendo esto ahora aquí. Uf, aquí de aquí puede salir mucha cosa de... Vamos a ver Krypton en un futuro y esto se nos va a explicar. O no, a lo mejor nos deja con las ganas y no nos enteramos de qué coño va todo esto, ¿no? Sí, sí.
Nos dejan muchas dudas, nos dejan muchísimas dudas. Oye, y otra una cosa ya para acabar. ¿Tenemos alguna cosita ya en el cajón preparada para lanzar o qué?
Preparada no, estoy ahí, tengo algo con la Patti Smith, pero está como todo, ¡uy! Está todavía en el aire, ostras, en el aire está.
Ostras, ya sí. Con el nombre que me has dicho, bueno, bueno, te espero aquí en el programa, ¿eh?
Sí, no, lo que no sé es cuándo saldrá, porque es una cosa que yo creo que irá más para largo, ¿no? Pero la idea es hacer algo sobre ella, en concreto.
Ostras, sí. Ostras, bueno, bueno, me has dicho un nombre, vamos, mítico.
Yo le tengo muchas ganas porque la quiero muchísimo, me encanta todo lo que hace, es para mí es mi ídola y tengo hace mucho tiempo que tengo ganas de hacer algo sobre ella, sí.
Anabel, muchísimas gracias por haber entrado. Espero que no sea la última, que sea con tus trabajos,
no.
Pero que no será ni la primera ni la última.
No, y además
que...
ahora se vienen cosas interesantes, que vienen los Cuatro Fantásticos, bueno, hay tema ahí.
Te lo voy a dejar ahí. Vete mirando el fin de semana del estreno, por si acaso tenemos que hacer alguna reseñita. Alguna reseñita rápida, ¿vale?
Vale, perfecto, muchas gracias.
Un abrazote, Anabel. Bueno, yo no sé, hemos dejado un poco, a ver, todos los invitados han sido fenomenales, pero creo que dejar la guinda para el final, ni más ni menos que al crítico de cine y, bueno, un tipo excepcional, donde los haya. Don Fausto Fernández, muy buenos días y bienvenido una vez más al Quinto Fantástico.
¿Qué tal? Buenos días, pues. Pues siempre un placer. Hay pocos sitios en que uno lo llamen excepcional. O sea que hay que cuidarlo, hay que cuidarlo. O sea, de verdad, o sea, esto es un subidón. Gracias, no. O sea, siempre encantado de recibir tu llamada y de hablar contigo, pues, de este apasionante mundo que es el mundo de los tebeos, de los cómics y del cine y de la tele. O sea, de las cosas importantes de la vida.
De, ahí está. No de tantas chorradas que tenemos en las noticias ahí. Bueno, ¿cómo estás? ¿Estás bien o qué?
Bien, bien, bien. Pues eso, la semana que viene por fin veremos Los Cuatro Fantásticos, aunque he visto 30 minutos en exclusiva cuando entrevisté a su director, a Matt Shackman, hace como 2 semanas casi. Y bueno, pues con muchas ganas porque es un tipo como muy divertido. Era el niño de aquella serie que se llamaba Somos 10, el único niño de todas las niñas que tenía el entrenador Lubbock, el chavalín, sí, aquel pequeño, pues hizo, sí, director, dirigió un montón de episodios de Visión y la Bruja Escarlata, y ha dirigido Los Cuatro Fantásticos. Y es un tío tan simpático que empezó a soplarme spoilers, que naturalmente no saldrán en la entrevista cuando se publique en Fotogramas, pero bueno, pero que ya los tengo. Y que me han dejado como muy contento sobre lo que vamos a encontrarnos en Los Cuatro Fantásticos, además de una película de 1:50, que también se agradece. Uh-huh. Y bueno, muchas ganas, pero ya hablaremos. Nosotros la vemos el día 22 y se estrena creo que el 24 o el 25. El 24,
sí, creo. 24 creo que sí, se estrena. Oye, después de casi un año y pico, en redes sociales y tal, bueno, ya James Gunn no lo dijo. Dice, voy a trasladar, él no lo dijo desde el minuto uno, voy a trasladar el cómic al cine con Superman. Y yo creo que sí, no nos ha defraudado.
No, es que, claro, no sé, toda esta guerra idiota que él es el primero que se ríe, bueno, y ya se rieron en un episodio de Rick y Morty, que de toda esta guerra con Zack Snyder, todo eso, pues, es una tontería. Al final él ha dicho, vamos a dejarnos otra vez de explicar orígenes, de otra vez de grandes problemas, vamos a devolverle la sonrisa a Superman salvando un gato. O sea, es que eso no tiene precio. Vamos a volver a esa especie como de gran tontería, gran chorrada que eran muchas veces los tebeos de la Edad de Plata, pero que en el fondo eran una maravilla, porque eran eso, era el no sentido de unas historias absolutamente fantásticas donde Jaime Olsen podía convertirse en un superhéroe o donde aparecían enemigos a cual más ridículo, pero todo estaba contado con una convicción de que estamos en el mundo de Superman, estamos en Metrópolis, estamos en Krypton, que toda esa convicción de vamos a hacer un tebeo que nos vamos a pasarlo bien, o sea, eso es lo que ha querido recuperar James Gunn desde que ha cambiado el logo de DC y nos ha puesto ese maravilloso logo de los años 60, que es una auténtica maravilla. Pues eso es lo que es, y eso es lo que es este Superman, ¿eh? Es volver a los tebeos, volver a buscar aquel ejemplar de la de Tolán Novaro, los que teníamos algunos, uh-huh, los más veteranos, y encontrarnos a Krypto. Es que de verdad, sí. ¿Por qué subieron a Krypto? Es que es uno de los personajes capitales. Y él ha hecho una película que es una película también como muy rigurosa, o sea, tiene mucho del cómic de Wade. Cambia lo de los follones en África, pues por ahora, pues por Ucrania y por Rusia, y es una película pues como muy actual. O sea, Lex Luthor, su X, es la X de Twitter y es Elon Musk, y tenemos a esos malditos monos troles en Internet metiendo mal rollo. O sea, en eso es hasta, incluso podemos decir que es hasta grosero en la forma en que te lo explica, que ya lo sabemos. Pero ha hecho una película que siento también como muy actual y con esos temas, es una película absolutamente entretenida, que va pues a la diversión y que va directamente pues a mostrarnos a un Superman, a un Clark Kent, que lo que quiere es, pues, quiere salvar a la humanidad. Bueno, quiere vivir con nosotros, quiere ayudarnos, que cada 2x3 está en el suelo, pero él se levanta y lo vuelve a intentar con su pareja, con Lois Lane, lo vuelve a intentar con su prima, hasta sí, con Krypto. Y él pues lo va haciendo y lo intenta hacer lo mejor posible. Y este devolverle ese legado humano, ese legado también de niño del Clark Kent de Smallville, de Villachica para los más veteranos, de devolvérselo aquí, pues me parece que eso tenemos que aplaudirlo, que no es una película perfecta. James Gunn es el primero que lo sabe con la escena post créditos, cuando te dice que es muy difícil encajar todo lo que teníamos antes y todo lo que tenemos ahora, encajar también toda esta herencia de Zack Snyder que condenó en la película, porque la destrucción de Metrópolis y las peleas están hechas con el software de las peleas de Zack Snyder. Pero bueno, que él nos dice, bueno, esto igual no encaja bien, pero bueno, pero es un principio, es volver a esto. Y además, no se preocupa en si la película tendrá una continuidad o no de Superman. Él ha hecho una película, nos ha contado esta historia, que hay otro Superman estupendo. Sabemos que va a haber una Supergirl porque se está rodando en Londres, pero bueno, es lo que le interesa, es eso. Pues hacer un TVO y ostras, es que de verdad, ¿cuánto tiempo hacía que no íbamos a ver una película de DC que fuera un TVO? Igual las de Shazam, sí, igual las de Shazam, sí. Que vale, que también tenían este nivel también de vamos a hacer una película para todos los públicos, sin estas pretensiones, sin tener ya directamente a Superman con los brazos en cruz en el cielo con cara de súper amargado, aunque el tío se la sudó dejar morir a Kevin Costner en el tornado, el muy cabrón. Pero bueno, no, o sea, agradezco esto, agradezco que no siendo una obra maestra, ni siendo una película al 100% perfecta, sea eso, sea un TVO, sea un cómic, ostras, por Dios, gracias.
Es que es lo que agradecemos todos, de que nos haya dado, yo digo, lo comentaba con muchos amigos y esto, no es una obra maestra, pero es disfrutable, te lo pasas bien, es un TVO, lo que muy bien comentas, ¿no?
Y para... Sí, no, además eso, además, presentar, o sea, no, esta obsesión de vamos a meter 40.000 personajes de DC porque van a tener su serie luego en televisión, van a tener su película, ¿no? Están como he presentado, o sea, el Grupo de la Justicia, nombre provisional, está muy bien y bueno... Y Nathan Fillion haciendo de Linterna Verde, bueno, tiene mucha gracia. Tiene mucha gracia y todo. Bueno, y ya el reto que se llevan, Hawkgirl y Mr. Terrific, pues está muy guay. Y su nueva incorporación también. Pero es eso, está todo puesto sin ninguna pretensión. O sea, todo encaja, es que todas las piezas encajan muy bien. O sea, sí, que sea capaz de hacer una escena muy larga en que entre Clark y Lois conversando, haciéndose esa autoentrevista, sí, que en el fondo están hablando de su relación, y me parece como muy bien, porque en el fondo es eso, es la película persigue todo el rato buscar esa parte más humana, más de TVO, más la que nos enganchó a todos de Superman, y claro, y lo hace también con una cosa que siempre le ha interesado mucho a James Gunn, porque Guardianes de la Galaxia, la segunda parte también iba sobre eso, que es sobre la paternidad. ¿Qué es de verdad ser un padre? ¿Qué significa ser padre? Eso ya estaba en Guardianes de la Galaxia, en la segunda parte. Sí. Y aquí está muy claramente. Y el final, bueno, el final ya cuando Gary, robot número 4, que también quiere ser humano, por eso pide un nombre, cuando le pasa las imágenes a Superman, ya es de llorera, absoluta, sí, porque la película es eso. La película es directamente eso, es uno de los nuestros. Puede que tenga más poderes que los demás, pero es un tío que se equivoca. Y es un tío eso que se cae, pero se levanta y que intenta hacer bien, que no quiere matar a nadie. Porque no mata a nadie.
No, es que nos encontramos al Superman más humano que nunca. Es la primera vez que nos hemos encontrado a ese, ¿no? Y sobre todo con esa historia de que lleva 3 años, de que ya está en un grupo, en el grupo de la Liga de la Justicia Internacional. En fin. Yo creo que Gam nos quiere contar tantas cosas, que ya ni nos ofrece el famoso relato, de decir, oh, vamos a Krypton, cómo se destruye. No, no, nos mete desde inicio, venga, a tomar. Bueno, y nos da esa entrada, que para mí es muy comiquera, la de los 300. Han pasado 300 años, han pasado 3 décadas, han pasado 3 meses. Yo para mí, ahí no sé si tú lo verías, yo para mí eso es una entrada a Timestira, Atlantis, no lo sé,
Sí. Es eso, es que son diferentes viñetas. Bueno, es la misma viñeta, la va repitiendo y va poniendo su cuadradito con la información. Hace 3.000 años, hace 300 años, hace 3 semanas, hace 3 horas, y ya estamos allí. Es que no hace falta que explique nada de los orígenes de Superman, es que todos ya sabemos los orígenes de Superman. No hace falta nada, aunque sí que te dice mucho también sobre los orígenes de Superman, pero sin intentar forzar la máquina nunca. O sea, todo discurre como muy, de una manera como muy naturalista. O sea, en el fondo, es verdad, o sea, existe Metrópolis, o sea, es que es Metrópolis y existen esos personajes y ella se hace como de familiaridad que tienen todos con Superman, a veces también pues para intentar lincharlo y estas cosas, pero también no tiene ni por qué volvernos a explicar nada sobre Lois Lane, pues, oye, ¿qué pasa? Sabe que Superman es Clark Kent, no, o sea, es todo muy normal, pues son una pareja pues con sus altos y con sus bajos, y hasta hace un chiste sobre las gafas, no sé, es que me parece que han, además gana, ha ido a buscar también unos actores que están muy bien, o sea, dan muy bien el tipo porque Cores West da muy bien el tipo también de Superman y de Clark Kent, pero es que todos tienen mucha química entre ellos, y sobre todo eso, por lo que comentabas, es todo como muy humano, es todo como muy cercano, uh-huh. Y se agradece porque los supermanes que a nosotros nos gustan, pues eso, eran, en el fondo eran muy naturalistas, eran muy humanos. Incluso después de que todas las cosas de Zack Snyder tienen sus cosas, tampoco me las voy a cargar, pero ostras, pero llegó un momento de saturación Zack Snyder que hasta empezó a gustarme muchísimo más de lo que llegó a gustarme el Superman Returns de Bryan Singer.
Sí.
También deberemos un día a hablar de Superman Returns, porque tampoco era una película a desdeñar, que tenía cosas bastante buenas.
Con el paso del tiempo se la han cargado directamente, la han vilipendiado en redes sociales, pero yo no la vi tan mal, no sé.
No, además, no, es que volví a tener todo ese comienzo, bueno, volví a replicar desde otro ángulo temporal todo el comienzo de la película de Donner en la granja, y era eso, volvía a ser ese Donner, ese John Ford, y luego toda la historia, pues era una historia como muy divertida, Kevin Spacey haciendo de Luthor, pues tenía su gracia, ahora hay igual hasta muchísima más gracia más cuando ves a Kevin Spacey.
Sí.
Desde aquí pido a Ángel Sala que traiga a Kevin Spacey a Sitges y que le dé un premio ahora que tiene una película de terror.
Ahí estamos.
Pero ostras, ya, pero es verdad, al final la película de Bryan Singer ha ganado bastante. Tampoco era mala, porque a mí me gustó en su momento, pero bueno, también le vi algunas cosas. Pero bueno, pero son las mismas que también le veo ahora a Gunn. Lo que pasa es que Gunn sí que tiene más implicación con lo que está explicando, se le ve más corazón. Además es que es una película personal, ha escrito el guión, él es el productor, él es el capitoste de todo el nuevo universo DC en cine, y él sabe lo que quiere hacer. Y lo que quiere hacer, el principio quería hacer esta película, era devolverle la sonrisa a Superman y hacer una película optimista, esperanzadora, una película hiper mega entretenida y una película muy bonita de ver.
Yo, a mí me ha volado, ahora que has hablado del tema de las bases para este nuevo universo DC, cogiendo cositas anteriores y tal, me ha volado una cosa, digo, hostia, eso lo tengo que preguntar a Fausto, porque seguro que igual tiene algo de información, de que Gunn, a través de meter el personaje este de la ingeniera, quiere hacer de Authority. No sé
sí,
si...
No, está.
¿Está?
Sí, está en los planes de este nuevo universo, sí, naturalmente. Vamos a tener Authority. Y seguramente en cine. No creo que vaya a televisión, porque a televisión
no,
creo que
van
a ir los Green Lantern Corps, eso sí que va a ir a televisión. Ya directamente no, pero la parte mollar en cine va a estar Authority. Y si va a ir en este plan estupendo. Lo que no sabemos es si Gunn va a seguir dirigiendo o va a ir, o como en el caso pues de Clayface y todo esto, va a dar las armas de matar a otro. Pero bueno, pero si le das la dirección a Edgar Wright o a alguno de estos cracks, yo el primero encantado que empiecen a dar también a directores que me interesan mucho y que por fin van a tener pues la oportunidad de expresarse en el mundo de los superhéroes y en el mundo de los cómics. Pero sí, Authority es uno de los proyectos que tiene en lista Gunn.
Fausto siempre.
Y la ingeniera está por eso.
Claro, es que yo cuando vi la ingeniera es un personaje que me chocaba mucho. Digo, bueno, hostia, no sé, tío. Igual la han metido aquí un poquito con calzador. Pero leyendo después Chronicle. No, es que Gunn puede que está trabajando en Doctor. Me quedé flipando, porque es una de las obras. Para mí es una de las mejores obras comiqueras. Sí, sí.
Sí, sí.
Oye, Fausto, que es un placer tenerte, tenerte aquí hablando de cómics, de cine y demás. Oye, te digo algo y para 4F, a ver si... Ya sé que igual es un atraco, pero igual te digo algo y desayunas con nosotros por aquí.
Sí, con leche Pascal. venga, un chiste malo para acabar. Siempre van bien.
Siempre van bien. Va bien. Eres, eres el Matías Prats de las ondas.
Un abrazote.
Nene, un abrazote y hablamos. Venga, y muchísimas gracias.
Igualmente a vosotros.
Bueno, ha sido una hora y media de mucha vorágine, de muchos invitados, invitadas. Creo que hemos estado a la altura. Agradecer a Maite, porque ella ha estado ahí coordinando música, llamadas. Bueno, yo creo que la auténtica ingeniera, como he dicho al principio, ha sido ella. Gracias, Maite. Y bueno, vamos a intentar hacer programa el día 3 de agosto. 4F. Os esperamos. ¿Queréis leer un poco por la radio? Aquí, en Radio Gabá. ¡Gracias!
Amiguitos, y no olviden supervitaminarse y mineralizarse.